Hola, ¿qué tal? Están en la 102.5 de FM, en el programa de Ana Falero, en la hora de Ana Falero, en la Universidad Politécnica. Y como todos los lunes a las 5:30 empieza nuestro programa, recuerden, tenemos a nuestros invitados, voy a presentarles. Tengo a mi derecha a Carlos Olavarrieta. Carlos viene, ha hecho un libro sobre, y está escribiendo otro, sobre el fenómeno del bandolerismo andaluz. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, Carlos. Tengo enfrente de mí a Leonardo Molinas, que está haciendo una investigación sobre Juan García Olivero, ya la ha hecho, sí, y luego va a ampliarla. ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por Carlos Olavarrieta. Hoy tenemos pocos invitados, pero es que son suficientes porque vienen aquí para contarnos muchísimas cosas y va a ser un programa muy, muy entretenido del que vamos a aprender muchísimo. Carlos, eres investigador del fenómeno bandolerismo andaluz y eres ya escritor de un libro, has escrito un libro con otra persona, con José Antonio Rodríguez. Estás escribiendo un libro, además, que ya nos vas a contar. Eres licenciado en Derecho y además eres un apasionado de la egiptología.
Sí.
¿Quieres que empecemos por el libro que estás haciendo o por el libro que ya has hecho? ¿Qué te parece?
Bueno, saldrán los dos por el que ya he hecho.
Venga, pues por el que has hecho. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Tú que eres registrador de la propiedad. A ver, por ejemplo.
Bueno, pues es un hobby más, ¿no? A mí me apasionó esta historia que además, como os he dicho, el fenómeno del bandolerismo, el estudio del fenómeno del bandolerismo en España ha sido un tema maltratado y mal tratado.
O sea, sí.
Las facultades de letras no se han ocupado de este fenómeno, se ha extendido como un velo sobre él, sí. Y no le han ocupado, vamos, ni un libro, ni estudios científicos, ni nada. Parece que era como un tema tabú del que nadie quería saber absolutamente nada, ¿no? Y entonces ha sido una especie de fenómeno sociológico que siempre ha estado rodeado de mucho mito, mucha leyenda, mucha historia. Y se trata un poco de desempolvar esa historia, ver qué hay de cierto en lo que se recogen en los libros o en los folletos y ver qué es parte de falsedad o parte de invención.
Claro, entonces yo intuyo que esto es un trabajo de investigación, no es una novela.
Bueno, entonces,
si nosotros vamos a comprar, por ejemplo, tu libro, el que ya habéis escrito, el que ya habéis publicado, Los niños de Écija o el próximo, ¿qué es lo que nos encontramos en este libro? ¿Lo puede leer cualquiera o es un libro que está orientado al estudio?
Es un libro, hombre, lo puede leer cualquiera que sepa leer, porque claro...
Que sepa leer, pero comprenderlo, he querido decir, quizás.
Exactamente,
¿no?
Porque sí. Es un libro que está orientado más bien al estudio, es decir, es una monografía sobre, en este caso, sobre la cuadrilla de los niños de Écija, que fue una de las cuadrillas más importantes del bandolerismo a principios del siglo XIX, de 1800. Realmente el ámbito de actuación de esta cuadrilla temporal es 1814-1818, en pleno reinado de Fernando VII, y junto con la partida de José María el Tempranillo, que es, yo creo que es la más conocida a nivel popular, pues son las dos cuadrillas más importantes dentro de lo que es el fenómeno del bandolerismo en Andalucía. Ya existía una monografía precisamente redactada o escrita por mi compañero sobre José María el Tempranillo y faltaba esta sobre la otra cuadrilla por excelencia, que fue definida como la famosa constelación del infierno criminal en los autores que primero se ocuparon de ella. Pero claro, había mucho mito, mucha leyenda, mucha fantasía sobre la misma. Y entonces
la fantasía era positiva, ¿no? Más romántica, quizás.
Es que no. Si se trata de hacer una investigación histórica, hay que desempolvar todo aquello para verdaderamente ver cuál es la raíz del en este caso, de esta partida, ¿no?
Porque, o sea, que más dolor que amor, quizás, aquí.
Sí, porque hemos descubierto muchas cosas, hemos tirado por tierra muchísimos mitos, hemos descubierto muchas cosas que eran falsedades y que, sin embargo, hoy en día, yo no sé aquí en Valencia si esta partida, supongo que sí, que esta partida es conocida, pero en Andalucía la gente la conoce mucho y se quedan asombrados todavía porque, pero bueno, ¿cómo es que esto no es así? Pero si esto es lo que a nosotros nos han contado desde niños de esta cuadrilla, pues no es así.
Bueno, Carlos, ahora seguimos contigo. Vamos a darle paso a Leonardo Molinas. Esta investigación, vamos a leer el título, un pistolero en el Ministerio de Justicia. Juan García Oliver, cuéntanos, ¿por qué has elegido a este personaje?
Bueno, la elección fue problemática, tenía diversos puntos a tratar cuando tuve que realizar este tipo de investigación. Uno de ellos, muy interesante, se trataba en centrarnos en la figura del que fue alcalde de la República justo cuando el inicio del alzamiento, Cano Coloma. Tenía acceso a unas fuentes, pero un día estando en clase, uno de los profesores nos habló acerca de el vídeo, famoso vídeo, de los reyes de la pistola obrera. Cuando te señalan de una forma tan contundente un título con ese atractivo, pues no te queda más remedio que acudir y verlo. Y cuando vi el vídeo, que es una grabación de 3 minutos y medio del discurso de este señor, Juan García Oliver, un año justo después de la muerte de Buenaventura Durruti.
¿En qué año estamos situándonos?
En el año 37, en el cementerio de Barcelona, cuando vi el vídeo, me quedé realmente impactado. Me quedé realmente impactado de ver que un señor, 100 años justo después de las investigaciones de Carlos, estamos hablando en la década de los 20, del siglo XX, un señor que, sin ningún tipo de estudios, nacido de una familia muy humilde, obrera, habiendo pasado más de 14 años en la cárcel, accedió al cargo de ministro de Justicia con 34 años en 1936. Cuando ves ese vídeo, al cual os remito a todos, lo podéis localizar en internet, simplemente ponéis Juan García Oliver o Reyes de la Pistola Obrera, te quedas realmente impactado.
¿Pero qué vemos en este vídeo? Cuéntanos, porque es que el suspense me está matando. ¡Dios mío!
En ese vídeo, del cual hay diversos montajes, estás viendo que justo un año después de que falleciera Durruti, una fecha tan significativa como es el 20 de noviembre del año 36, el mismo día que murieron José Antonio Primo de Rivera y Durruti, a 400 o 500 kilómetros de diferencia, de distancia entre ellos, vemos que este señor, vestido de en plena gala como un auténtico ministro, un señor que había sido obrero, textil, camarero
y presidiario.
Y expresidiario, esa claro. Es la gracia, está reivindicando a los mejores terroristas de la clase obrera. Voy a intentar poner un símil, y es un símil un poco atrevido, pero creo que me quedo corto. Haceros a la idea de que aquí a 5 años el señor Otegi fuera ministro de Justicia de este país.
Ya. Yeah.
Es un símil fuerte, es un símil que cuesta mucho, mucho de entender y de comprender, y que incluso puede llegar insultante, a ser insultante para la gente, pero es así. Los mejores terroristas de la clase trabajadora habían accedido a los mejores cargos del gobierno. Estamos hablando de un señor que en la década de los 20 formó parte del más famoso grupo pistolero anarquista que existió, que fueron los Solidarios. Se dedicaban a atracar, a robar bancos, a planear atentados e incluso a asesinar a personalidades muy importantes de este país.
¿Y el pueblo qué decía? Quiero decir, ¿se quedaba tranquilo? Porque de alguna manera, como iban abanderando a la izquierda o a los pobres o a las clases sociales, en fin, eso, ¿cómo reaccionaba el pueblo en ese
momento? Vamos a ver, el pueblo puede reaccionar.
¿O no reaccionaba?
En dos etapas. En el momento en que García Oliver y su banda de compañeros, los Solidarios, estuvieron paseando el terror y el robo por todo el país, reaccionó con mucha virulencia. De hecho, la prensa conservadora creó un mito denominado los murcianos de la FAI, del cual luego, si queréis, podré hablar con un poquito más de detenimiento.
Perdón, ¿cuánto tiempo duró esta faceta?
Digamos que desde el año 19 hasta el año 26. García Oliver se muestra como un hombre de acción de la CNT y llevaba todos los días a veces un Astra y a veces un Star. Son dos tipos determinados de pistola. Se dedicaban a proteger a los compañeros, a reivindicar las huelgas, a presionar a los empresarios, por un lado, o a pedirles dinero, o por otro lado, para evitar que, a su vez, presionaran a los trabajadores. Es un tipo de huelga y puede servir de alguna manera como antiejemplo de lo que pasó hace 2 días o hace 3 días, cuando la huelga general, que descollaba de una manera muy radical a la que se da hoy. Hoy por hoy eran huelgas largas de muchos días, en los cuales se creaban unos fondos de sustento para los trabajadores, y cuando el trabajador no acudía a su puesto de trabajo no un día ni dos, sino durante largas semanas, esos fondos cubrían las necesidades de los trabajadores. Evidentemente.
Y esos fondos estaban subvencionados por los robos que hacían.
Sí.
Ah, muy bien. Mira, perdona, no os lo he comentado al principio, disculpad, pero si, Carlos, si te surge alguna curiosidad, podéis interrelacionaros porque esto es tertulia, ¿eh?
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, porque además yo entiendo que el fenómeno del bandolerismo que ha estudiado Carlos es justo 100 años antes un antecedente
claro,
de lo que
hacían
estos
señores.
Claro,
es que tenéis una conexión.
Sin estructurar... No, de manera orgánica.
Igual sí, también a su forma, a su manera, claro.
Sí,
si no es imposible mantenerlo claro, tanto tiempo, porque ¿cuánto tiempo duró ese fenómeno?
Bueno, en concreto en esta cuadrilla son 5 años, pero el fenómeno del bandolerismo es muy antiguo, arranca ya prácticamente de época romana, y los últimos bandidos que la Guardia Civil acaba con ellos, estamos hablando de Pasos Largos y Flores Arrocha en el año 30-32.
¿Y qué relación tenían los bandoleros romanos con los bandoleros que tú has estudiado y con los bandoleros o los señores de las pistoleros en el Ministerio de Justicia? ¿Se os ocurre una relación? Primero la violencia, claro.
Sí, primero la violencia y luego la marginación social,
sí.
el por qué se produce este fenómeno.
Ese odio, ¿no?, tan grande.
Exactamente, es como una reacción frente... Había un inglés que escribió, Hobsbawm, que es el que más ha escrito sobre las causas intrínsecas del fenómeno
Hobsbawm.
Y entonces él habla de...
Acaba de fallecer, hace nada.
Sí, hace muy poquito.
Sí.
Él habla de que precisamente el bandolerismo se produce como una reacción frente a un orden impuesto. Porque la gente no está de acuerdo con ese orden impuesto. Entonces, de ahí es donde arranca.
Quiere decir que en un principio empieza con una idea realmente romántica, pero luego se corrompe. ¿Es así?
Es que esa es la idea que tiene la gente del bandolerismo, claro. El fenómeno romántico del que roba.
Bueno,
rico,
pero tú has
pobre.
Dicho que empieza porque no están de acuerdo con el abuso
exacto,
que tiene el poder.
Exacto.
Ahí empieza. Pero
ahí
claro,
empieza.
Ellos es exactamente igual, es el mismo abuso, está sustituido por otras personas, ¿no?
Hay
que son los bandoleros.
Hay bandolerismo social, hay bandolerismo político. Por ejemplo, José Manuel Tempranillo era liberal, estaba en contra del rey Fernando VII,
sí.
Y entonces él intentó aliarse con determinados personajes que iban también en contra de Fernando VII, liberales.
Uh-huh.
Hay bandolerismo social, hay bandolerismo orográfico, dependiendo de la configuración del terreno, es decir, pero normalmente obedece como una reacción frente a la
Y estos grupos de bandoleros, claro, que era un poco lo que apuntaba Leonardo, no estaban organizados o sí estaban organizados
entre
ellos por grupos, sí, pero luego habría enfrentamientos entre grupos.
Se respetaban
las zonas, es decir, yo aquí robo y tú no,
no es tan simple.
Es decir,
es que en cada época había lo importante o lo curioso del fenómeno del bandolerismo es que se iban superponiendo en cuanto a las épocas, es decir, no estuvieron juntos José María el Tempranillo y los Niños de Écija, sino que cuando acaban los Niños de Écija en el 18, pasan 10 años hasta que emerge la figura de José María el Tempranillo. Antes de los Niños de Écija, que comienza en el 13, pasan 2 años previamente.
¿Y en esos periodos de tranquilidad, digamos, qué pasa en la sociedad?
Cuadrillas de bandoleros también, pero sin entidad
sin
suficiente.
Sin tener ese poder, sin tener un líder suficientemente importante.
Sin tener una entidad
propia,
sin tener sobre todo una entidad suficiente como para provocar un escándalo nacional como fueron estas dos cuadrillas de bandidos.
Teníamos que haber invitado a un psiquiatra, a un psicólogo, porque yo pienso quizás no que estos grupos, me corregís o dais vuestra opinión, tienen siempre que estar dirigidos por unas personalidades muy muy parecidas, ¿no? Tanto lo que tú has estudiado como el estudio que ha hecho, la investigación que ha hecho Leonardo, ¿no? ¿Qué perfil de persona dirige esto, estos grupos? ¿Cómo son estas personas? Ya sabemos que vienen de unas capas sociales bajas, sabemos que están en contra del poder establecido, pero además su personalidad, ¿cómo es? Pues un narcisista, por supuesto, quizás, ¿no? Y además, ¿algo más? ¿Podéis decir?
Hay una anécdota que la recoge el duque de Ahumada, el creador de la Guardia Civil, que era el hijo del marqués de las Amarillas, hablando de José María el Tempranillo, y esa anécdota sí que es cierta, es de las pocas anécdotas referentes a los bandoleros que sí que es cierta. Y la recoge porque esa frase que ahora voy a contar, que dijo José María, cuando la oigáis, lo que se suele decir en todos los tratados es que con esa frase resume todo lo que tiene que ser un jefe de bandoleros. Pues cuenta el duque de Ahumada, en sus memorias, que a José María, como el rey no pudo acabar con él, lo tuvo que indultar. En el año 33, Fernando VII le da un indulto a él y a toda la cuadrilla. Y entonces lo dedica a perseguir bandoleros. Como él ha sido capitán de bandoleros y sabe perfectamente por dónde se mueven y tal, pues lo dedica a Ada. En ese momento está el Marqués de las Amarillas como en Sevilla. Y José María se le presenta como indultado. Y el Duque de Ahumada...
Indultado y contratado, funcionario.
Y el Duque de Ahumada está presente en la reunión.
Sí.
Y en ese momento entra José María y entonces el Marqués de las Amarillas le dice a su hijo, dice, mira, hijo mío, aquí te presento a un valiente. Y entonces José María le dice, un valiente no, señorito, solo un hombre que nos aturde. Uh-huh. Ese es el verdadero carácter del jefe de una cuadrilla de bandoleros. Fíjate qué frase, solamente un hombre que no se aturde.
Bueno, eso es lo que básicamente se llama el impulso hacia arriba. Yo, por lo que me está contando Carlos, observo cierto paralelismo entre el estudio que hemos estado haciendo en relación al pistolerismo y el acceso al poder. No olvidemos que este señor empieza abajo con una abstracción social muy importante, pero está muy significado políticamente. Esto es una diferencia que en el bandolerismo de principios del siglo XIX no se establece. García Oliver es un anarquista, un anarcosindicalista puro y duro. Y cuando llega el momento de aceptar el cargo de ministro, se encuentra ante su propia némesis, que es la concepción que tiene el anarquismo del Estado, de su modus vivendi, precisamente es la organización de la sociedad sin Estado. Están totalmente renuentes, contrarios a una participación en el poder. El anarquismo, a diferencia del sindicalismo básico, es un anarquismo que busca la colaboración de los obreros para lograr la destrucción del Estado. Claro, el momento en que él es escogido, junto con tres compañeros más, entre ellos la más significada y conocida de todas, que es Federica Montseny, el momento es muy especial. Es el 4 de noviembre del 36, las fuerzas nacionales están prácticamente a las puertas del Madrid y necesita el gobierno de Largo Caballero, que ha accedido al poder a primeros de septiembre, una concentración de todas las fuerzas de izquierda. Los anarquistas eran muy renuentes a participar en el poder. Claro, una persona con unos antecedentes penales de atracador, ladrón,
asesino.
Yo pienso que García Oliver disparó mucho, pero mató poco. Al menos en las investigaciones que yo he podido obtener. Atracador, atentado contra la autoridad, expresidiario. Él cuenta una anécdota que también es muy significativa. García Oliver nace en 1902. Entra en política con 17 años, en el año 19, y accede al cargo de ministro con 34 años. La anécdota es que dice, él nos cuenta que ha permanecido 14 años en la cárcel.
Claro, si no hubiera sido así...
Estamos hablando de que si en el año 19 accede a la vía sindicalista y permanece 14 años en la cárcel hasta 1936, tenéis que descontar los años que realmente estuvo en el activismo político, que fueron muy pocos. Son personas hechas a sí mismas, pero aquí hay un componente político muy importante que yo entiendo que en el bandolerismo no existe. Así como tenemos que José María el Tempranillo es ascendido de alguna manera y se pone justo en el lado contrario donde estaba antes, este señor también es ascendido y lo colocan, desgraciadamente, en contra de sus propios partidarios, porque no hay nada más odiado para el anarquista, para el libertario,
que el organigrama del Estado.
Claro. Que el organigrama del Estado. Que el participar en el poder. De hecho, luego, esta participación única en el mundo. No ha habido ningún otro gobierno en el mundo donde se hayan comprometido anarquistas a participar en el poder. En ningún gobierno del mundo. Ni es posible que lo vaya a ver. Fue una situación muy criticada. Los dos únicos momentos muy por encima en los que ha habido una participación de anarquistas en organigramas del poder fue en la Comuna de París, en los años 70 del siglo XIX, y a principios de la Revolución Rusa, en la que también intervinieron ciertos elementos anarquistas en las luchas que hubo para detentar el poder tras la Revolución Rusa. Pero es que no ha habido...
Eso, os estoy escuchando, perdonad. Estos personajes tienen también un componente de dictadores, ¿no? Dentro de ellos.
Sí.
Podríamos decir que los dictadores que todavía existen en nuestro mundo, por ejemplo en Sudamérica, podrían... Y yo les estoy viendo con un poquito de perfil de lo que me estáis vosotros contando, ¿no? Como... ¿Me puedo equivocar? ¿Me decís, por favor, qué opináis de esto?
No, vamos, yo, para mantener una cuadrilla unida de gente que son asesinos, esta gente, por ejemplo, estaba perseguida por asesinos, por violadores...
Y tiene una personalidad superior, desde luego, a la gente con la que se están relacionando.
De lo peor de la sociedad, entonces tienes que ser un peor que ellos. Para ser el jefe de la cuadrilla tienes que ser peor que ellos. Yeah. No dudar en pegar un tiro a nadie, y si hay alguien que se te enfrente de la cuadrilla, pues matarlo a tiro limpio también, si hace falta.
¿Tenían familia estas personas?
Sí, tenían familia.
Y sufrían, quiero decir, vamos, es que estoy imaginándome, pues esto, que tú has pegado un tiro, pero de repente se me están viniendo las historias de la mafia siciliana, sí, que van a por su familia. Es así, puede ser así.
Yo creo que entre los personajes de Carlos y los personajes en los que yo he estado investigando hay una diferencia muy importante en cuanto al trasfondo social. Estas personas eran personas concienciadas políticamente y además no actuaban a título individual. No hay que olvidar que la CNT, en sus años más gloriosos, tenía entre 800 y 1 millón de afiliados. Estamos hablando de los años 20 y en los años 30. Ninguna de las decisiones que se adoptó en su momento, y fueron muchas y muy importantes a nivel terrorista, digámoslo así, con todas las palabras, fue una decisión individual. No, fueron decisiones orgánicas, dictadas por un órgano superior, que en este caso concreto sería pues la Confederación, el Comité General de la CNT. En este caso concreto, García Oliver fue uno de los pistoleros más importantes de lo que se llamó la Guerra de Barcelona, cuyo mejor referente, me imagino que los conoceréis todos, es la famosa novela de La verdad del caso Savolta.
De la Semana Trágica, ¿no?, de Barcelona.
Sí, son los años 20. La Semana Trágica es un poquito antes. De Eduardo Mendoza te cuenta lo que es todo el trasfondo social y la actuación de los pistoleros. En los años 20, en Barcelona, se ha investigado mucho, hay muchas referencias, se desarrolló paralelamente a Chicago una guerra entre sindicalistas y patronos. Se recogió a finales de la década de los 20, a finales de la década del 19, del siglo XX, en 1920, 1921, a toda la escoria que vino de la Primera Guerra Mundial, traficantes de armas, mercenarios, que se habían quedado sin trabajo después de la guerra. La mayoría de componentes extranjeros se instalaron en Barcelona, donde estaba la mayor actividad industrial de toda España, junto con el País Vasco. Allí, la guerra entre sindicalistas y patronos llegó a cobrarse miles de víctimas. No estamos hablando de cientos, miles de víctimas. Y se desarrolló a un nivel brutal, falleciendo los principales líderes sindicalistas, asesinados en plena calle, y a su vez...
Y civiles también, ¿eh?
Sí, civiles.
De todo.
Y a su vez, estos respondieron por las fuerzas, y no hay que olvidar que se mató a Eduardo Dato, presidente del gobierno, hubo atentados contra su majestad Alfonso XIII, y a su vez se liquidó también a varios personajes ciertamente importantes, como fue el conde de Salvatierra, que tenemos aquí una calle dedicada en Valencia, al arzobispo Soldevilla, cardenal de Zaragoza, y a Rodríguez Regueral, que era un importante político que había, según los libertarios, causado movimientos represivos muy importantes en el País Vasco. Se disparaba a lo alto. Se llegó incluso a atentar o planear unos atentados cuando estaban instalados en París.
Y se incautaban las propiedades de las personas, ¿eh?
Vamos a ver, ellos le llamaban expropiaciones.
Sí, sí.
Ellos le llamaban expropiaciones. Expropiar, básicamente, era atracar un banco o extorsionar a un empresario pidiéndole dinero, dinero que, a diferencia de los bandoleros, entiendo yo, Carlos, ahora me corregirás, se solía destinar a fines sociales. El dinero que se atracaba en bancos o se extorsionaba a los empresarios o se conseguía de cualquier manera...
O se conseguía sacando al empresario, matándolo, quedándose con su casa y las joyas, porque eso lo hemos vivido en casa.
Sí, pero normalmente hay que distinguir la etapa del pistolerismo en cuanto a atracos y extorsiones y expropiaciones de la que luego comienza con la guerra civil.
Una pregunta, Leonardo, disculpa que te interrumpa. ¿Qué queda de la CNT en estos días? Porque todavía
lo pudisteis ver
hace poco.
Yo también lo pudisteis ver el otro día, lo pudisteis ver el otro día en la calle.
¿Qué ideología tienen? ¿Qué sentimiento?
Bueno, la ideología es la ideología anarquista, la CNT es anarcosindicalista.
Pero con estas historias, o sea, con su historia, con su histórico, como dicen ahora los modernos, ¿qué va a hacer la CNT?
La CNT fue la gran desahuciada, del advenimiento de la democracia en España en los años 70.
¿Está justificado el desahucio, no? ¿O no?
Está,
a lo mejor por su carácter anarquista, ¿no?
Yo creo que
fue... El carácter anarquista estoy en contra de todo, quizás, ¿no?
No. El carácter anarquista busca la estructuración de la sociedad sin Estado y al mismo tiempo busca también un afán cultural propio. Lo que son muy individualistas y de alguna manera no les gusta participar en los mecanismos del poder. Lo que pasa es que no se puede hablar del anarquismo como un todo. El anarquismo o movimiento libertario, como se le llama ahora, está compuesto, y esto es una de las investigaciones que más se han desarrollado en los últimos años por especialistas, por los llamados grupos de afinidad. Tenéis que ver que el espectro anarquista es muy amplio. Tenemos, por un lado, los grupos de afinidad
radicales, pero siempre radicales.
Anarcobolcheviques.
Sí, siempre radicales.
Los
siempre
ácratas.
Sí.
Los que llaman ahora, o sea, ocupas o antisistema. Pero por otro lado, hay un componente cultural muy importante. No os olvidéis de los esperantistas, o los excursionistas, o los grupos nudistas, o los grupos humanistas.
Bueno, pero eso ya yo creo que quizás
todos ellos pertenecen al movimiento libertario. Y en los años 20 y en los años 30...
Pero son ramas mucho más moderadas. Y además
Dentro del mismo arco social y dentro del mismo espectro libertario, son personas muy interesadas en estos aspectos. Luego, si tenemos tiempo, ya te puntualizaré.
Tendremos tiempo porque, si te aparece oportuno, nos lo cuentas, porque claro, es muy interesante. Pero yo quizás los nudistas, no los naturistas, no se me ha ocurrido meterlos en este mismo saco. Sí, por su ideología o su sentimiento liberal
no se te ocurre,
de la vida.
No se te
pero
ahora.
No,
no
los meto
de
aquí.
Siglo, sí.
No, a principios de siglo sí.
A principios
del
siglo XX.
Ahora no, Leonardo, creo que no. Creo que incluso se sentirían a lo mejor ofendidos, ¿no?
Yo creo que no.
¿Ah, no?
Yo pienso que no. De hecho,
si conocen la historia, los que conozcan la historia,
los esperantistas, crees que no.
¿Qué son los esperantistas?
Los esperantistas son
sí, de Esperanto.
De Esperanto son los que el Esperanto, también denominado idioma universal, no es
sí, una, sí,
no,
sí, no, sí, es que no te había entendido, sí, perdona, digo esperantistas, de que ahora no me vengas aquí con religión porque ya me habías descolocado, no, disculpa. Esperanto, sí, sí, sí.
El idioma universal,
sí, sí, como el sánscrito, ¿no?
Sí, tenemos que pensar que todo el componente cultural en el anarquismo es importantísimo porque eran gente sin educación. Y cuando a principios del siglo XX el movimiento libertario cobra cuerpo, lo primero que hacen es culturizar a las bases. Eso es muy importante. También lo hicieron los socialistas con las famosas casas del pueblo. Aquí se creaban los ateneos.
¿Culturizar o adoctrinar?
Yo entiendo culturizar.
Esto, bueno, quizás sea una excusa, ¿no? Esto para luego...
Es lo que antes se llamaba los ateneos libertarios. Es decir, se creaban una especie de cafés donde se reunían modestamente libros y se enseñaba a la gente a leer primero, a escribir después y luego a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, literariamente hablando. Por eso el adoctrinamiento, yo es que nunca he creído en el adoctrinamiento, Carlos. El adoctrinamiento,
es un hecho, Leonardo, ¿no?
El adoctrinamiento es para personas...
Había que ver qué libros leerían.
Claro.
Los que tenían ahí, ahora mismo no me he traído, pero para que te hagas una idea...
Leonardo, no te muevas del micrófono, sí. Disculpa, mientras Leonardo nos lo localiza, una pregunta para ti, Carlos. Esta gente, los bandoleros, por supuesto, no se preocupan para nada de enseñar a leer a sus...
No
porque
sabían,
ellos tampoco sabían.
No sabían ni leer,
claro,
ni escribir,
no sabían ni leer ni escribir. Pero no hubo ningún bandolero que tuviese esas inclinaciones culturales, aunque solo fuera por saber leer bien los edictos, ¿no? Oye, hay un edicto, pero que no lo sé leer. ¿Cómo se lee?
Por ejemplo, en esta cuadrilla de los niños de Cija había un fraile.
Ajá.
Un fraile de la orden profesa de San Francisco III, profeso de San Francisco III, que se metió bandido. O sea, debió abandonar los votos en la cuneta de cualquier camino y se metió a bandido. Entonces, este hombre sí,
pero
por
tenía
esa formación...
¿Pero tenía una convicción social este señor o se metió porque
no,
se metió? Porque
a ver,
lo necesitó.
La historia por la que este hombre se mete en 1816 en la cuadrilla es porque su madre está enferma, eleva una carta al director provincial pidiendo, por favor, que su hijo... que en ese momento era presbítero, que su hijo le ayudase con las limosnas que él recogía, pues le pudiera sustentar, y entonces el provincial se lo niega.
Ajá.
Le niega.
Nace
y entonces
en él ese sentimiento
Le dice que se vaya inmediatamente a Sevilla, a su convento, en vez de estar en Aguilar de la Frontera, porque este era de Aguilar de la Frontera.
Sí.
Y entonces, encorajado y encorajinado por esta respuesta, él en el camino se encuentra en una venta que se llama La Venta Nueva, que está a mitad de camino antes de llegar a Sevilla, con esta cuadrilla, con cuatro de la cuadrilla, y se une a ellos. Y este hombre sí que sabía, por su profesión, sabía leer, sabía escribir. De hecho, se conserva una esquela de él. Las esquelas eran unos papelitos que mandaban normalmente exigiendo una contribución. Se llamaban esquelas porque eran trozos de papelito pequeño.
O sea, que también tenían un impuesto revolucionario.
Sí, sí, eran contribuciones. Eran
contribuciones, una eso que sois tan delicados. Cuando está... Eso sí.
Una extorsión pura y dura, vamos. Sí. Porque ponían el nombre al que iba destinado, por ejemplo, Fulano Pérez... La caída del sol me pondrá usted en el álamo que está a la salida tal, enterrado una cuarta, tantos mil reales. Tal.
Porque si no...
Caso de no hacerlo, iremos a su cortijo y mataremos al ganado, le quemaremos el cortijo y a lo mejor también alguna vida nos llevaremos por delante. Se conserva una esquela de los niños de Écija, de José María, se conserva una...
¿Por qué los niños de Écija son jovencitos?
No.
Acaban llamándose así porque...?
No, porque en Andalucía niño o niña es como una gracia, ¿no?
Sí, no,
Y de Écija es porque verdaderamente, a pesar de que los astigitanos, o sea, los écijanos, han luchado mucho para eliminar el toponímico Écija del nombre de la cuadrilla... Precisamente siempre se había dicho que ni eran siete ni eran de Écija, porque estos son los famosos siete niños de Écija, que incluso está la canción esa de Paco, 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 que habla de los siete niños.
Sí,
y tal. Bueno, estos son. Entonces los astigitanos siempre han tratado de eliminar el toponímico Écija de la nomenclatura de la cuadrilla porque pensaban que era algo peyorativo. Pero gracias a estas investigaciones hemos descubierto que prácticamente de 13, 8 eran de Écija.
Ya.
Entonces, hombre, con que de los 13 no fuera uno, ya puedes decir, hombre, no todos eran de Écija. Bueno, claro. Pero de 8 a 13, pues es un número bastante importante.
Otra vez, Carlos, disculpa, ahora estamos contigo, Leonardo. Carlos, cuéntame qué proceso has tenido, cómo has llevado a cabo esta investigación. ¿Ha sido un trabajo de campo? ¿Ha sido allí?
Sí, por supuesto.
Internet habrá tenido mucho, pero no tendrías quizás, por lo que me estás comentando, mucha información en Internet.
No, has tenido que
ir a bibliotecas, has tenido que ir a archivos...
Sobre todo es el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el Archivo Militar de Segovia, que tuviste las fotocopias famosas, y luego archivos de los pueblos, por ejemplo, el Archivo Municipal de Osuna, de Carmona, de Écija...
Pero tenían conservaban esos archivos los
pueblos.
Claro,
lo que quedan son las causas judiciales pendientes contra ellos.
Sí, ¿y los nacimientos, quizás?
Eso en las parroquias.
Y has encontrado también.
Se han encontrado, pero es muy difícil saber, porque cuando uno se llama Antonio González, pues vete a saber qué González es, porque Antonio González o con ese apellido y ese nombre pueden haber en claro. Lecija 100. A ver quién es de los...
Bueno,
de
cuando
ellos.
Tú llegas a un archivo... Eso es una pregunta tonta, pero bueno, vamos a descargar, por favor. Cuando llegas a un archivo y les dices que vas a investigar el fenómeno del bandolerismo andaluz, ¿qué te dicen?
Pues lo primero es que se quitan las gafas y se las limpian.
Tienes que decir claro, es que como...
Normalmente decir, buscar,
pero este señor que está investigando...
Tienes que decir que buscas orden público. Orden público y, por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional... La suerte que tuve yo fue de toparme con varias cajas que estaban metidas bajo el título de sucesos políticos. Y ahí es donde encontré mucho material referente
porque
a esa...
Porque tú te has basado, vamos a recordarlo, ¿en qué periodo, en qué época?
1813-1818.
¿Del 13 al 18?
Sí, del siglo XIX.
¿Y has tenido ya para escribir dos libros solo con eso?
Ahora el segundo libro va... Precisamente el segundo libro va de los bandidos existentes, de las diferentes cuadrillas de bandoleros existentes entre la extinción de los Niños de Écija, que se produce, como he dicho antes, en el 18, y la aparición de José María el Tempranillo, que es en el 28. Entonces, ese paréntesis de 10 años es el que estamos estudiando ahora porque es un periodo muy oscuro sobre el que no se ha escrito nada.
Lo estás estudiando de manera sociológica, psicológica, histórica...
Solamente para reflejar las historias de...
Como un historiador más.
Exacto.
Que está reflejando la realidad de ese momento.
Las cuadrillas de bandidos, las cuadrillas de bandoleras, de más empaque...
Y luego los que vengan que lo estudien como quieran, ¿no? Le den un interés
ya,
pues, ya más psicológico,
de vista psicológico
más,
sociológico, lo yo lo único que voy a recoger... O sea, lo que estamos
es la realidad.
Los procesos judiciales que existieron contra esas cuadrillas, algunas de las cuales son absolutamente desconocidas y por primera vez salen en este segundo
libro. ¿Écija te ha reconocido tu trabajo, quizás?
Sí, hemos dado conferencias en Écija, hemos estado presentando el libro en Écija. Lo que ocurre es que, vuelvo a lo de antes, y esto me lo han comentado luego en privado, lo del toponímico de Écija no les gusta.
Ya.
Porque
bueno, pero con más motivo. O sea, tú has estado investigando que realmente no todos eran de Écija.
Bueno, pero la mayoría, la gran mayoría. Entonces, vincular a una cuadrilla de asesinos o de bandidos con una ciudad, pues como que no les gusta. A pesar de que me decía una persona de allí, que además le tengo mucho respeto y es un hombre muy fundamentado, me decía, mira, Écija se está gastando cantidades ingentes de dinero para promocionar Écija barroca. Porque Écija es una ciudad preciosa, o sea, es
precioso.
Un pueblo precioso.
Sí.
Tiene unas torres barrocas espectaculares. Y se está gastando, no te puedes imaginar las cantidades de dinero para hacer un congreso anual sobre las torres, sobre tal. Cuando en Andalucía tienes Carmona barroca, Marchena barroca, Osuna barroca, o sea, todas las ciudades tienen un barroco espectacular. Y sin embargo, la marca mundial por la cual se conoce Écija, pese a quien le pese, es por la cuadrilla de bandoleros, por los niños de Écija. Por
bueno, es como los caminos torcidos de Dios, ¿o no? Es
bueno.
Un motivo a lo mejor para haber Écija, ¿no? Y su barroco,
pero,
¿no?
Pero fíjate, me refiero que la marca que ellos...
Este
hombre me decía, lo más difícil de todo es hacerte una marca, lograr una marca mundial. Y esta gente ya la tiene con los bandidos.
Sí.
Pero en vez de aprovechar esa marca y decir, bueno, vamos a aprovecharnos de esto, lo están desviando y no quieren saber absolutamente nada de que tenga que ver con el bandolerismo. A pesar de que, ya he dicho, he estado dando conferencias en Écija sobre los niños de Écija y en la presentación del libro, además el libro tiene una acogida muy buena y en Écija se está vendiendo muy bien.
Oye, Carlos, luego si te apetece y recuerdas alguna anécdota dura o menos dura,
la
cuentas, pero vamos a ver, Leonardo, ¿qué estabas buscando antes? Disculpa,
te
habías ido a buscar
estaba buscando los libros que ha leído o que destaca en sus memorias, de las cuales ahora hablaré brevemente, Juan García Oliver. Y claro, en 14 años de cárcel dan para mucho, sobre todo si te
gusta. Todo si los aprovecha.
Sobre todo si te gusta leer. Las lecturas de García Oliver son tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Antístenes, Diógenes, los cínicos, Teofastro, Marco Aurelio, Sócrates, Platón y Jenofonte. Eso pues, como autores clásicos.
Y perdona, ¿cómo leyendo esto luego no practicaba la ética? Porque
vamos a ver, García Oliver, pero posiblemente haya sido el ministro más ético que hayamos tenido en justicia en los últimos 100 años. Y siento que alguien se me tire encima si escucha esto.
Si
nos ponemos a pensar, yo me gustaría que nosotros, o el público que nos escucha, me mencionara algún ministro de justicia que haya tenido incidencia en el mundo jurídico en los últimos 40 años.
Es que
años.
No sabemos qué es un ministro de justicia, realmente. ¿Cuál es el trabajo del ministro de justicia?
Ministro
porque
de
parece
justicia,
que no existe. ¿Dónde está? ¿Qué hace?
La justicia, desgraciadamente, desde el advenimiento de la democracia, ha sido la hermana pobre de los ministerios. Y sobre todo a partir del fraccionamiento de competencias que cayeron, muchísimas de ellas, en ámbitos autonómicos. Pero es que los ministros de justicia, ninguno tiene la menor intención
de hacer justicia,
arreglarla. Ya. O reformarla. La van dejando a un lado como un problema menor en el que solamente se legisla, y tengo aquí a un compañero que me puede corregir en ese aspecto, a golpe de acontecimiento.
Sí, sí.
Entonces, los ministros son aves de paso y tú, posiblemente, si yo te hiciera ahora tirar de tu memoria, no podrías casi nombrar los últimos 5 o 6 ministros de justicia porque no han tenido el menor peso en la sociedad. Yo sí, yo me acuerdo de Gallardón en estos momentos, que ha significado y ha pegado un cambio y un giro políticamente muy importante a lo que antes pensaba. Pero es que los últimos ministros...
Sí, me acuerdo, Bermejo, López Aguilar...
López Aguilar del PSOE, Bermejo, que tuvo que salir por piernas.
Sí, Michavila,
no sé si
PP.
Trillo también ha sido...
Trillo no fue de justicia, fue Michavila...
Una tal Margarita Mariscal,
Mariscal de Gante.
Pero son cargos, además, que no los detentan más de 2 años.
Y Juan y López Aguilar.
Vamos a ver.
¿Y estos señores pueden cambiar las... deberían tener poder suficiente para cambiar algunas leyes completamente injustas y actualizarlas?
En teoría son los que elaboran los proyectos que se tienen que presentar.
Sí, pero los elabora con colaboradores, supongo.
Hombre,
¿no?
Claro, porque, claro,
y
claro,
los
claro.
colaboradores, que podrían ser personas como vosotros, ya que habéis estudiado leyes, ¿no? Ya que habéis... No sé, ya que habéis... Sois
los
licenciados
colaboradores son
en
políticos,
derechos.
No son profesionales del derecho.
Claro.
Entonces,
vale, son políticos,
no
pero...
Interesa.
Pero de quién se a quién piden ayuda? O sea, que también son malos las personas que están alrededor suyo, no son incompetentes.
No, es que no,
¿de quién se rodean?
Ni de que sean malos ni de que sean incompetentes, no. Simplemente de que no tienen interés.
De que se legisla a
pero
golpe de...
Pero qué triste me estáis...
Es que el mundo de la justicia es muy triste, Ana.
Totalmente.
Es
sobre todo
triste.
Cuando la sufres.
Por
cuando
eso...
sufres la injusticia más absoluta, además en las personas... que están desprotegidas, ¿no? Porque ahora todos los desahucios que están sucediendo, algunos justos, otros injustos, no sé, quiero decir justos en el sentido de que igual se han metido en
justos
mucha
eran
cosa.
Todos porque hay una legalidad y hay, ¿sabes?, que acometerla. Si
claro,
la legalidad
esa,
no se reforma,
claro,
no es más tu tía.
Hay que
lo injusto
reformar.
Sería...
En eso voy a apuntar yo una cosa.
Sí, por
y
favor.
Porque se ha estado hablando mucho y mira,
es una cosa... Lo justo sería la retroactividad, la irretroactividad de la ley. Es decir, que se aprobara mañana, como se ha aprobado
sí, que tuviera
un decreto
carácter
ley,
retroactivo
y,
sí, no,
y
tiene.
No, se aprobara como
sí,
se va a aprobar
te
un
entiendo.
Decreto ley
y que los casos anteriores también
claro, lo lógico sería que esa ley
esa
se
reforma,
aplicase
claro.
A los casos anteriores porque claro. Un señor que hace 5 días le quitaron la vivienda
y a los 6 días
en los
sale
mismos
la...
presupuestos mañana no sí, se le vaya a quitar.
Mira, ahora,
bien,
ahora,
bueno.
Ahora me voy a poner en papel de registrador.
Se ha metido mucho con
la ley hipotecaria, que si la ley hipotecaria
él es un experto en eso,
favorece a los bancos porque no contempla la figura de acción en pago y tal. Bueno, desde la primera ley hipotecaria, que también ha habido mucho follón en eso, fue del año 1861. Luego ha habido leyes posteriores de 1909 y he escuchado yo en tertulias nacionales es que tenemos una ley hipotecaria de 1909. La ley hipotecaria es de 1944 o 46 y el reglamento. En la ley hipotecaria de 1869 ya se introdujo un artículo que todavía está vigente, que es el artículo 140, que permite, y cualquiera que tenga acceso a internet lo puede ver, limitar la responsabilidad hipotecaria a la vivienda en exclusiva. O sea, ya está recogida
sí,
la acción en pago.
Das la vivienda y no tienes que seguir
y no tienes
pagando
que pagar
la hipoteca.
Nada más. Ese artículo bueno, no se ha aplicado desde el año 1861.
No se ha
nunca.
Aplicado, aunque haya un abogado listo que lo aplique,
el
banco
no es el abogado,
se echa encima
no
de quién es.
El problema es el banco.
El banco no quiere.
El banco no, claro. no quiere limitar la responsabilidad, sino que te da a la responsabilidad.
Claro, tendría que estar eso en el contrato de hipoteca, quieres decir.
No,
claro.
Tendría no. Es una posibilidad.
Pero
lo que
debería,
pasa es que ese
artículo... Perdón, es que ahora, claro, me he perdido. Como yo
no sé. La ley es...
En el momento que contratas una hipoteca, debería estar esa hipoteca... si no se cumple tal, no sé qué,
es lo que
el
están intentando
140.
Hacer, es lo que están
¿sí?
intentando hacer ahora, es decir, que limitar la responsabilidad hipotecaria al bien hipotecado.
Uh-huh.
Ese artículo ha existido siempre, lo que pasa es que no
pero eso es como todo,
no
los contratos deben de tener la convivencia de ambas partes.
Bueno, sí, pero, ya no se ha aplicado, pero como existe, pero se puede aplicar.
Es que lo que me llama la
atención... ¿Hay algún abogado inteligente, listo, suficiente, es que lo que me llama como para sacarlo?
A mí lo que me llama la atención es que nadie...
Perdón, no me peguéis,
¿eh? No, fíjate, el problema es el siguiente. El que da el dinero tiene que tener todas las garantías. Todas las garantías. Vamos, en los romanos...
Ergo, si no pone esa condición... no se va a cumplir. Decir, si
yo claro, la condición esta la tiene que firmar el vendedor. Mira, y el comprador.
En los romanos,
aceptarla.
Los romanos, la primera tipo de responsabilidad era una responsabilidad personal. Cuando alguien te dejaba dinero y tú no cumplías, tenías la posibilidad de vender como esclavo al deudor. Pero claro, los romanos, que eran muy listos, se dieron cuenta y dijeron, bueno, si yo vendo como al deudor, como esclavo,
¿cuándo voy a cobrar?
Estoy perdiendo mi garantía propia. Claro. Entonces dijeron, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que el deudor no solamente responda con lo que yo le he dado, sino que responda con todo su patrimonio. Es lo que se llama la responsabilidad patrimonial universal, que es lo que está pasando ahora con la hipoteca.
Vale, entonces, bueno, no, sigue.
Pero, ya la propia ley hipotecaria recoge, hay una excepción. Si el banco está de acuerdo, el deudor puede limitar su responsabilidad solamente al bien hipotecado.
Vale.
Y eso está recogido ya desde el año 1861. ¿Por qué no se ha aplicado? Porque a los bancos no les interesa limitar la responsabilidad solamente al bien hipotecado.
Entonces, el ministro de Justicia debería obligar a los bancos a incluir, a que lo incluyan en sus contratos. Es una obligación, no se acepta. Es
ahora,
decir,
hoy mismo es una opción. Usted puede ir o por
esto
la
es una
responsabilidad
opción.
Patrimonial universal
es una
o usted puede ir por
que
la
el banco
limita.
Nunca va a admitir. Como el banco es el que tiene
se
el poder.
De
¿vale?
hecho,
pero
ya
el banco tiene el poder.
Los bancos
como el banco
por su
tiene
lado
el poder.
Para...
Como el banco tiene el poder,
este...
nunca lo va a aceptar de manera libre y espontánea.
Si
el ministro
si
tiene
el
que
el gobierno
hacer algo.
No le constriñe, no es un problema del ministro, debe ser un problema más bien de gobierno.
Claro.
Bueno, pero socorro, ahora me he perdido. Es un problema del gobierno, pero el ministro está en el gobierno,
vamos
¿no?
A ver, si yo te dejo a ti,
explicarme
si yo te
esto.
Dejo como banco 100 millones de pesetas...
Sí.
Yo quiero las garantías que sean
hombre,
las máximas para
es
que
lo
tú me devuelvas.
Y es lo lógico.
Lo que no me vas a decir es, no, yo los 100 millones de pesetas es para comprarme esta silla.
Sí.
Entonces yo solamente te voy a responder con esta silla.
Ya.
Entonces
no.
Tú me tienes que responder
eso,
con
supuesto.
Esta silla, con la mesa, con las ventanas
claro.
y con tu casa.
Claro.
Entonces te dejaré los 100 millones de pesetas.
Exacto.
No me respondas solamente con la silla. Y tú me puedes decir, no, pero si es que yo me voy a comprar con los 100 millones la silla,
pero es que
vamos a limitarlo a la silla.
Un ejemplo que, perdona, no me vale o no lo comprendo o no creo que el banco está dándote un dinero de lo que vale una propiedad. Es decir, esta propiedad vale tanto, yo te voy a dar tanto. Luego ya
es un
préstamo...
Pero esto es el neocapitalismo salvaje.
Disculpa, es un préstamo que está compensado, ¿no? Es decir, yo te doy esto porque es que por lo que tú me das en garantía lo vale y además igual hasta
exacto.
con creces.
Sí.
Vale.
Por eso te lo doy, por eso te doy el dinero.
Vale, pero no estoy comprándole una silla y me estás dando 100 millones, ¿no?
Bueno,
es
le
que...
he puesto de ejemplo para
ya,
que...
Ya, pero es que joroba, hay que comprenderlo porque es muy duro, ¿no? No estoy hablando de un caso personal, pero ahora lo que está pasando, la verdad, yo me siento muy 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 unida a estas personas que están sufriendo tanto. Entonces, si de verdad el banco se está quedando con una propiedad, que además lo curioso de esto es que sale a subasta esa propiedad, no la compra el banco o quien sea por nada y él sigue y en cambio su hipoteca sigue estando al mismo valor que se compró.
Porque
¿eso
qué,
cómo puede ser?
¿Qué te ha dejado
eso
el banco?
¿Se puede rectificar
pero,
o no?
Ana, ¿qué te ha dejado el banco? 100 millones, el banco quiere que le devuelvas 100 millones. Es que la propiedad vale 50. Bueno, ya usted le dejé 100.
No, la propiedad vale lo que el banco tasa. No, si anda, los bancos no dan de más. Hombre, ahora sí han dado de más para el coche, la televisión, pero
el banco,
no el doble de la propiedad.
El banco te ha dejado 100, quiere que le devuelvas 100. Si la propiedad en el momento que te dejó valía 90,
se ha
90,
devaluado, ya no,
se ha devaluado
nada.
Eso es problema tuyo. Él te dejó 100, tú le tienes que devolver 100. La propiedad se ha devaluado y ahora vale 40. Pues... mala suerte para usted.
Bueno, pero como usted la garantía...
Eso es
pero como la garantía... Pero, sí, pero perdona, y podríamos hilar fino. Si la garantía es la propia propiedad, tú también como persona que lo ha prestado, tienes que observar la posibilidad de que esa propiedad que te han dejado en garantía en el futuro no lo sea tanto. También
eso es lo que habría que...
Habría que ser listo, ser abogado y darle la vuelta a eso. Sí. Dios mío, tengo dos abogados. No hay esperanza. No me voy del programa. Pon música. Socorro.
No
hay esperanza para
no es
esto.
De
no hay nadie...
Hablando,
por favor.
Estamos hablando de tiempos distintos.
Sí.
Y a mí también me gustaría reconducir el tema del bandolerismo y el pistolerismo porque... prácticamente los mayores bandoleros y pistoleros que hay ahora son los bancos.
Mayormente no, son los que hay.
Es lo que hay.
Son los que hay. Bueno,
hay una frase estupenda en un libro de bandolerismo que escribió un comandante de la Guardia Civil en principios de siglo que se llama sobre el bandolerismo en la comarca de Estepa. Y tiene mucha gracia porque el que le hizo el prólogo, que no sé quién es, estamos hablando del año 1920-25, puso una frase genial al final. Porque a Estepa, que es un pueblecillo de la, pueblo de la provincia de Sevilla, siempre se le ha cunado ser la cuna del bandolerismo. Y entonces este hombre acaba con esta frase que de memoria cito y es fantástica porque dice: diga lo que diga el autor de este libro, no es Estepa la cuna del bandolerismo. La cuna de eso se encuentra allende las riberas del Manzanares, donde también se mecen otras tantas cunas funestas del país.
O sea, la realeza.
O sea, la realeza no. Madrid.
Madrid.
Sí,
el gobierno.
Sí, sí, el gobierno.
Pero es una frase fantástica, ya está dicha a principios del siglo, no sé si libros de 1915, 1915.
Bueno, sí, bueno, todo. Luego todo eso también es mucha teoría, porque cuando, como me estáis demostrando, los bandoleros tienen el poder, también están más corruptos que corruptos.
Bueno, vamos, ¿no? A ver. A mí es, en ese sentido sí que me gustaría romper una lanza, porque hasta ahora hemos estado...
El de los bancos, el de los bandoleros,
sitúanos ahora.
Me gustaría, es que nos hemos dividido un poquito.
Me gustaría, no os preocupéis, me voy a reconducir, pero sí, ya veréis cómo vamos a ir a terreno ya tratado.
Sí.
Sobre este señor, que si llegó a ministro de Justicia, evidentemente el señor García Oliver no fue por sus méritos jurídicos, fue por sus méritos políticos. Pero es muy importante destacar la actitud con que encaró el ministerio, en los cuales estuvo tan solo 6 meses justos, y las innovaciones tan brutales que adoptó durante todo ese tiempo. Algunas de ellas afectan aquí al querido compañero Carlos, porque hemos estado hablando de los registros civiles y hemos estado hablando de los registros en general. Y aquí tengo a mi izquierda precisamente a un registrador de la propiedad. García Oliver, una de las primeras cosas que hizo fue suprimir la Dirección General de Registros y Notariado. Aparte de eso, el primer acto que hizo, el señor tomó posesión el día 4 de noviembre, el día 6 tuvo que salir prácticamente por piernas de Madrid camino a Valencia. No olvidemos además que el ministerio ejerció García Oliver su ministerio en sede física valenciana, en lo que es ahora donde está el Museo Oliver, el Museo de los Soldaditos de Plomo.
Sí, sí. Anda, mira.
Ahí estuvo durante 6 meses ejerciendo García Oliver su ministerio, era la sede física del Ministerio de Justicia. La primera medida que tomó ya en el mismo Madrid antes de salir para Valencia fue ir al archivo de antecedentes penales y registro de delincuentes que se encontraba en el Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo y quemarlo.
Oh, ¡qué barbaridad!
Dicen que salvó muchas vidas. Lo había anunciado
todo
ya.
Todo lo que sea quemar papeles.
No quería que constaran los antecedentes penales de ningún ciudadano. Ni de derechas ni de izquierdas. Simplemente ellos entendían que empezaba una nueva etapa. Y
sí, fue un gesto, además.
Se fue al ministerio, sí, y ordenó sacar los archivos y quemarlos. Existe unas versiones contradictorias, claro. La prensa de la época recoge que, evidentemente, ante un Madrid bombardeado, cayeron bombas en el ministerio y al haber sido afectados los archivos, se tuvieron que quemar. Pero con posterioridad, en la posguerra, hubo una serie de relatos que contradecían esas versiones y en los que implicaban que este señor fue allí directamente
a
Luis Palú, que fue era en aquel momento el director general de registros, le dijo: sáquelo usted todo porque lo vamos a quemar. Pero no solamente pasó con los archivos y registros de antecedentes penales, que podrían tener
también de la
de alguna manera una connotación. Quemaron no solamente los archivos y registros de penales, quemaron los archivos civiles, quemaron los archivos de Hacienda, quemaron los archivos canónicos y, de alguna manera, eclesiásticos, por supuesto. No dejaron papel.
Claro. Esto, lo hizo porque no tenía una formación, yo creo, suficiente, porque no era... No,
yo creo que tenía demasiada formación, ¿sí?, para hacerlo. Es una medida totalmente humanista.
Sí. No, es humanista, por supuesto,
yo creo que
romántica.
Todo lo que se ha quemado un papel,
lo que pasa
es una
que podían haber hecho otra cosa, no sé,
ellos
esconderlos.
Tenían, sí, te voy a explicar. Tenían un concepto revolucionario de la propiedad. A partir de que el mundo iba a ser nuevo y la propiedad iba a ser común y de todos, precisamente quisieron borrar todos los antecedentes. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Ana, y me imagino que Carlos también, que la quema o desaparición o destrucción de cualquier objeto, sobre todo lo que sucedió en la Guerra Civil con el tema de las iglesias y libros y tal, es una auténtica barbaridad. En eso estamos de acuerdo. Pero digamos que la quema de los archivos civiles, eclesiásticos, religiosos o policíacos o incluso de Hacienda, hasta cierto punto tiene un ámbito revolucionario que es importante defender.
Pues ponte a investigar
en esos momentos.
Pues ponte a investigar ahora cualquier figura de esas,
Leonardo,
y te falta precisamente ese vacío temporal.
En esos momentos.
Es decir, han privado a los futuros investigadores de poder conocer. Pues,
cuando tienes ese vacío, buscas a personas que hayan podido tener relación con ellos y tal, por si tienen alguna.
Cuando tienes, yo sí que me he encontrado con vacíos totales.
Oye, me estáis recordando un poco la bueno, claro, vais a decir que barbaridad.
Pero cuando tienes ese vacío,
las sectas actúan igual, ¿no?
Pero cuando tienes ese vacío,
te limpian, te quitan todo y de repente ya.
Te acuerdas del pirómano. En ese momento es cuando te acuerdas del pirómano.
Sí. Entonces,
¿Para qué quemó? Si ahora.
Y luego, por ejemplo, buscas en familiares, te remontas a hacer.
Tienes que buscar por métodos tangenciales, tienes que irte a otros archivos, tienes que. Y a veces.
Aparte, yo pienso, corrígeme, Carlos, que tú en tus investigaciones has estado trabajando en provincias que estuvieron además bajo sometimiento republicano, con lo cual la carencia de archivos habrá sido muy grande.
Muy grande, muy grande. Sobre todo eclesiástico, sobre todo eclesiástico.
Sí, por eso te quiero decir.
Muy grande, muy grande. Y, y también archivos históricos, ¿eh? O sea,
sí, claro. No, no, se quemó todo tipo de papel.
Porque ya no
había una mezcla de revolución e ignorancia.
Claro.
Eso tenéis que verlo. Ese componente dual es muy importante.
Estaba la ira
y te falta una tercera,
y la poca preparación.
Porque luego ha habido unas épocas en las que en los archivos la gente entraba allí y se llevaba.
Claro.
Lo que quería. O sea,
bueno, lo que ha querido. Tú sabes que luego, después de la guerra, ha habido mucha reconstrucción.
Oye, chicos.
No, pero que se han llevado, que se los han llevado.
Chicos, perdonad, estoy encantada con vosotros. Me imagino que también las personas que nos están escuchando. Pero ya llevamos una hora de programa. ¿Os habéis aburrido mucho? No.
Yo no.
Para nada.
¿Os habéis quedado
para
cortos?
Nada.
Yo, desde luego, tengo muchísimas ganas de seguir escuchándoos. En otro momento haremos otro programa, si os parece correcto.
Muy bien.
Has apuntado el edificio de donde están los soldaditos de plomo. Precisamente Alejandro Noguera es amigo del programa, ha venido muchísimas veces. También es historiador, como
sí,
tú.
Sí,
y
mi hermano.
Ah, lo conoces.
Mi hermano se casa mañana allí.
¿Se casa mañana allí?
Mañana al Museo del Soldadito de Plomo.
Ah sí.
Bien. Caballeros, ¿no?
Que sí, es una boda civil, claro.
Sí.
Oye,
en
qué
este
curioso.
Caso criminal. En este caso, una boda criminal.
Bueno, pues en otra ocasión, si os parece oportuno, le invitaremos
muy
y
bien,
ya seremos, seréis tres
objeto.
También.
Fantástico.
Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos todavía dos minutitos cada uno, si queréis aportar alguna cosa.
No, simplemente que me lo he pasado
bien,
muy bien,
¿sí?
He estado muy a gusto hablando y me
alegro.
Me ha encantado conocerte tanto a Tiana como a ti, Leonardo, porque ha sido una experiencia fantástica, la verdad.
Bueno, me alegro muchísimo, Leonardo.
Pues nada,
¿quieres
lo
decir
mismo
alguna
te digo,
cosita?
Efectivamente, no, simplemente recordar eso. El museo es una maravilla, la casa es una preciosidad.
Sí, sí que lo es.
Y es un trozo de historia de España que a todo el mundo le aconsejo que vaya, porque aparte le mando un abrazo.
Y una idea genial, el museo.
Le mando un abrazo muy fuerte.
Alejandro.
Las Alejandro.
Son muy buenas, ¿no?
Son de su abuelo.
No, tienes que ir.
Bueno, tenemos que irnos. Yo sí estoy muy agradecida, encantada con vosotros. Muchas gracias, Carlos Olavarrieta. Muchas gracias, Leonardo Molinas. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Espero que les hayamos hecho pasar un ratito estupendo. Recordar que además de hoy lunes a las 5:30, también está, repite en programa el viernes a las 10 en la 102.5, donde están ustedes en este momento. Y mañana martes ya estamos en internet. Si a alguien le apetece estar estudiando o trabajando con el internet, con su ordenador y conectado, pues aquí estaremos también para hacerles este ratito agradable. Muchas gracias de nuevo a todos, gracias a Control. Se despide de ustedes, Ana Falero, un beso muy grande. Y que tengan